Esta mañana hablábamos de héroes. ¿Y qué clase de héroe queremos ser? Que a veces se nos escapan los superpoderes a los héroes. Perdón. Pero todos los héroes de las películas no le llegan a la suela de los zapatos al héroe de los héroes, a Jesús de Nazaret, en el cual se inspiran todos los héroes se inspiran en él. De hecho, les voy a contar un chisme. ¿Chisme se dice aquí? Sí, porque ya me han dicho que esta mañana he dicho una palabra rara y me encanta, porque no siempre puedes decir malas palabras sin que sea pecado. Solo... Pero si viajas a otro país puedes, porque no, para ti tu conciencia no te acusa, ¿no? Entonces, gracias por eso. Y menos mal que me ha pasado en las catacumbas, ¿no? Si me llega a pasar en otro lugar, a lo mejor. Pero bueno, mis hermanos, Dios tiene también ese sentido del humor. Y les voy a decir un chisme, y es que incluso los guionistas de Superman reconocen que se inspiraron directamente en Jesús para crear a Superman. El nombre de Superman en kriptoniano, ¿saben cómo se llama? Kal-El. ¿Y sabe qué es Kal-El en hebreo? La voz de Dios. La voz de Dios. Ahora, no le hacen sombra a Jesús. Porque la diferencia entre Jesús y el resto de los héroes es que Jesús no vino solamente a salvar a la chica guapa. Porque si fuera así, este fotógrafo que está dando vueltas no tendría esperanza. Lo interesante de Jesús, lo genial de Jesús, es que vino a salvar a los malos de la película. Y por eso le canto esta canción. No volaste con tu capa, ni buscaste aclamación. Perdonaste al villano a través de tu dolor. Limitaste tus poderes por sentir como era yo. Traspasaba la pared del corazón y tus pies no resbalaban ni en el mar ni en la crucifixión, y con tu voz paraste el viento, me ofreciste lo que siento. Existes como existe mi canción, y ahora te pido que te acerques y me cuides con tu amor. Tú eres thank you. esta mañana, la vida cristiana no es fácil, no es fácil, es una aventura. La mejor aventura de tu vida, ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Pero en este seguir a Jesús, porque es de lo que se trata, de seguir a Jesús. A veces uno tiene ganas de tirar la toalla. ¿Eso se entiende aquí en Puerto Rico? ¿No es mala palabra? Aquí todo es mala palabra. Tirar la toalla. Uno tiene ganas de tirar la toalla a veces. Y porque se desanima por muchas cosas, ¿no? Y en el ministerio más. Y si quieres ser la sal, olvida ya. Y yo un día, un domingo, me acordaré siempre, un domingo que yo tenía ganas de tirar la toalla, un domingo por la tarde, venía de un retiro, así como este catacamp, venía de servir, pero yo estaba quemado, desgastado, estaba cansado, y todo el mundo estaba de fiesta, alabando a Dios, y todo el mundo alababa, y estaba todo el mundo ahí con los carros del faraón, ¿se acuerdan de esa canción? Esa canción, todo el mundo ahí queriendo matar al faraón. Pero yo no tenía ganas ni de carros, ni de faraones, ni de nada. Y me fui a la sala de oración de mi iglesia, donde había un piano viejo desafinado con las teclas amarillas. Ahí me senté y me puse a hablar con Dios. Me puse a hablar con Dios de lo cansado que estaba. Me puse a quejarme delante de Dios, a quejarme. Y tú me dirás, Alex, la queja es pecado. Y yo te diré, sí. Pero más pecado es tener queja en el corazón y ser un hipócrita delante de Dios. Doble pecado. Entonces yo lo que hago es que me quejo y me ahorro un pecado. Y bueno, ahí me puse a hablar con Dios y empecé a quejarme por tres motivos. Estaba cansado por tres motivos. Número uno, estaba cansado de mí. Agotado de mí. Yo me agoto de mí. Porque a veces no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Y hallo esta ley, que el mal está en mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No te pasa eso? Que no haces el bien que quieres, sino el mal que quieres. Es terrible, ¿no? Y no solamente estaba cansado de mí y de descubrir mis errores, sino también estaba cansado de los demás, de los hermanitos. Me cansa mucho la gente a veces. Porque descubres que son tan pecadores como tú. Tú tienes expectativas en ellos, pero ellos tampoco hacen el bien que quieren, sino el mal que quieren, ¿no? El que quieren o el que no, bueno, no sé si quieren, pero algo quieren. Y uno se cansa de los demás también, porque no cumplen las expectativas que uno tiene. Cansado de mí y de los demás. Pero en tercer lugar, también estaba cansado de Dios. Porque yo le echaba la culpa a él. Dios, tú eres todopoderoso y eres bueno. Pues tan bueno que eres y tan todopoderoso que eres, ¿por qué no me salvas? ¿Por qué no me cambias? ¿Por qué no cambian las circunstancias a mi alrededor? ¿Por qué tenemos que tener estas iras, estos odios y estos rencores? ¿Y por qué no nos transformas a todos? Haz tu obra, Señor. Tú eres la última causa de todo. Haz tu obra. Y mis hermanos, yo tengo un Dios que está presente y que no está callado. Yo tengo un Dios que todavía no ha terminado conmigo ni contigo. Tengo un Dios que todavía tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Y aunque yo tenga ganas de tirar la toalla, Dios nunca va a tirar la toalla conmigo. Y en eso está puesta mi esperanza. Y esto se lo puede creer o no. No tiene por qué creérselo, no es Biblia. Pero yo aquella tarde de domingo puse mis manos en el piano y mi Señor me cantó esto a mí. Yo te lo quiero cantar a ti porque sé que Dios quiere hablarnos a todos, esto u otra cosa, pero solo en su voz es que podremos entender quiénes somos realmente y qué tenemos que hacer en esta tierra. Solo Él nos lo puede decir. Esto fue lo que me cantó el Señor aquel día. No me busques más, que tú estado ahí, contemplando tu gemir y suspirar. Tómame la mano y no me sueltes, y te enseñaré.
los panes y los peces. Y recuerda que yo tengo mucho más para ti.
Aquí estamos por la gracia de Dios, siempre, ¿eh? Siempre es por la gracia de Dios. Y no podemos olvidar nunca eso. Nunca debemos olvidar que esto se trata de Dios y de lo que Él ha hecho. Me ha gustado mucho el mensaje del pastor René. ¿René se llama el pastor? Pastor René. Me encanta la gente mayor que predica a los 70 y... ¿Cuántos años tiene? 70 y tantos. 79 años. Casi tres veces más de los años que tengo yo. Y está todavía predicando ahí y diciendo que Dios todavía le habla, ¿no? Qué genial. Qué genial la gente mayor que dicen, ¡buah! Lo más importante todavía lo tengo que aprender. Que Dios nos dé a todos el corazón de llegar a esa edad rotos en el mejor sentido de la palabra y dependientes de Dios. Que me la dé a mí, porque yo soy joven todavía, inexperto y orgulloso. Yo soy una de las personas más orgullosas que vas a conocer en tu vida. En serio, ¿eh? No es falsa humildad. Ojalá fuera falsa humildad. Es la verdad. Pero yo le dije al Señor, un día le dije, Señor, vamos a hacer un trato. Yo hice esto con el Señor, porque yo estoy en terapia. Os lo he dicho, ¿no? Que estoy en terapia ocupacional. Le dije, Señor, vamos a hacer un trato. Digo, mira, yo te sirvo a ti y tú me cambias. Y así estoy. Que ni mi orgullo me impida servirte, Señor. Que mi orgullo no me impida amar a las personas, porque el orgullo es terrible. Que mis pecados, que mis envidias y mis errores no impidan tu obra en mí y a través de mí. Y esto no es licencia para pecar 007, pero es esperanza para el pecador. Y recuerda lo que te he dicho esta mañana. Dios te ama tal y como eres, no por cómo debería ser, porque nadie en esta sala es como debería ser. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz. Del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Uf, madre mía. Este texto es alucinante. Vosotros no tenéis la luz, sois la luz del mundo, la luz del mundo. Y yo cuando intento entender esto, hay unas consecuencias terribles sobre este tema acerca de la luz, de ser la luz del mundo, ser una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Y que vuestras buenas obras alumbren al mundo. Yo quiero decirte algo. Este mundo está en tinieblas. ¿Usted sabe que este mundo está en tinieblas? Ahora, yo quiero lanzarle un pequeño bite. ¿Le puedo lanzar un bite? Así, una picadura. Se dice así, ¿no? ¿Ah? Este mundo está en tinieblas, pero no tiene la culpa de estar en tinieblas. La culpa de que este mundo esté en tinieblas no es de las tinieblas, es de la luz. Las tinieblas no tienen culpa de estar en tinieblas. La oscuridad es oscura. Hola, soy la oscuridad. Soy oscura, claro, eres la oscuridad. La culpa de que la oscuridad esté oscura es que no hay luz. ¿Me hago entender? Pero en la iglesia somos unos expertos en echarle la culpa al mundo, olvidando que nosotros somos la luz del mundo. Somos la luz, tú y yo. Somos los responsables últimos de la falta de luz. Porque tenemos luz, pero la ponemos debajo de la mesa. La escondemos en una vasija. Somos una ciudad asentada sobre un monte, pero la intentamos esconder. Cuando la propuesta de Jesús es que no nos debemos esconder. Así alumbren vuestras obras. Mis hermanos, hemos entendido y me he gozado con la prédica de este pastor, del pastor René, porque hablaba de algo que está en mi corazón. La iglesia necesita volver a entender cuál es la esencia de la iglesia. Y se nos ha olvidado. Hemos pensado que es para nosotros. Miren si somos, es que somos terribles los cristianos, ¿eh? Miren si somos terribles. Que hemos pensado que el Espíritu Santo ha venido para llenarnos a nosotros, para hacernos a nosotros mejores. Y por supuestísimo que no. El Espíritu Santo es el Espíritu de la misión. El Espíritu Santo es el Espíritu de lo sobrenatural. Para hacer algo sobrenatural, es decir, hacer algo que seríamos incapaces de hacer si Él no estuviera con nosotros. Y hay muchas cosas sobrenaturales en el mundo, pero hay una cosa sobrenatural que es imposible de hacer sin el Espíritu Santo, y que Jesús nos dijo en el Evangelio de Juan, que era necesario que viniera el Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es para que la gente conozca a Jesús. No hay mayor milagro que la conversión. Eso cuesta más que resucitar a un muerto. ¿Es en serio? ¿Usted se acuerda de Lázaro? Lázaro, ¿usted qué le costó a Jesús resucitar a Lázaro? Si parecía un chiste. Yo alucino con Jesús. Llegó allí. Bueno, y está el versículo ese que todo el mundo se sabe. Y Jesús lloró. Ese versículo más corto. ¿Te sabes el versículo? Jesús lloró. Lloró, pero no voy a entrar en por qué lloró. Pero llega a la tumba de Lázaro, ¿te acuerdas? Hiede ya, huele mal, Señor. Has llegado tarde. Y Jesús se queda así y dice, no pasa nada, voy a orar. Y cuando se pone a orar, primero, muy poco evangélico, ¿por qué no cerró los ojos?
mirando al cielo, como si... Y se puso a hablar con el padre. ¿Y tú te crees que le pidió algo al padre? ¿Qué va? Se puso a hablar del sexo de los ángeles, que decimos en España. Cualquier cosa. Padre, yo sé que tú me escuchas siempre. ¿Y qué importa? O sea, pero lo voy a orar para que la gente vea que oro. Voy a... ¿Cómo estás, padre? Bien, bien. ¿Cómo está Gabriel? Bueno, está en el taller, se le ha roto un ala. Se tropezó con Miguel y bueno. Se saltó un semáforo celestial, bueno. Se puso a orar de... Léete el texto, es una oración. Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Y cuando le dio la gana, dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Pues obedecer. The Mummy Returns. Volvió la momia, salió. ¿Qué le costó a Jesús resucitar a un muerto? Nada. Ahora, ¿qué le costó a Jesús perdonar a este? A este. Le costó todo. Y no hay mayor milagro que la conversión. El Espíritu Santo, yo quiero decirte una cosa, es para ti, para darte consuelo, el paracletos, pero es para cumplir la misión, para ser sal y para ser la luz del mundo. Para eso ha venido el Espíritu Santo. Y por eso yo estaba gozándomela. Yo soy español, yo soy así quietito. Yo me gozo por dentro. Ahora mismo estoy súper gozoso. Me gozo. Me gozo mucho. Porque así es la vida espiritual, llena del Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos. En el griego la palabra testigos es la palabra mártires. Y un mártir no es alguien que sufre, es alguien que es capaz de llevar su mensaje hasta las últimas consecuencias. ¿Tú quieres ser el Espíritu Santo? Que sepas que el Espíritu Santo es para convertirte en un mártir. En el mejor sentido de la palabra. ¿Me hago entender? Pero la iglesia lo hemos entendido al revés. La iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la luz del mundo. La iglesia, la palabra iglesia en el griego es la palabra eclesía. Y es muy interesante que en los cuatro evangelios, la palabra iglesia hay en tres evangelios que no aparece. Solo aparece en un evangelio. Y aparece dos veces. En el evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 18. En el capítulo 18 de Mateo es cuando habla del perdón y de la disciplina en la iglesia. Si descubres a un hermano, ve y repréndelo estando tú y él solo. Es el capítulo del perdón. Y si no te escucha, ve con refuerzos para ver si lo salvas. A veces este texto lo hemos usado para... ¿Sí o no? Aquí decís dar candela, o está también mal dicho. Ah, mira lo que dice la Biblia. Vamos a... para. No es el capítulo para castigar, es el capítulo para restituir. Si tu hermano peca contra ti, no te quedes con el rencor. Ves tú, ve y dile, e intenta rescatarle y abrázale. Si no te escucha, vete con refuerzos, con dos o tres, y abrazarle los tres. Si no, que vaya toda la iglesia. Si no, cámbialo de denominación. A ver si pueden con él los bautistas o los que sea. Y si no, tenlo por gentil y publicano, que eran los favoritos de Jesús. Él se sentaba con ellos. Que si tú no puedes, a lo mejor Dios sí puede con él. Es el capítulo del perdón, porque la iglesia es la comunidad del perdón. Y en Mateo capítulo 16, versículo 18, lo podéis poner por ahí, es el texto donde Pedro, están en el examen, la pregunta de examen, ¿quién dice la gente que soy yo? Ah, pues unos dicen que eres un profeta, un maestro, unos dicen que eres Elías. ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Y dice Pedro, yo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, wow, Pedro, esto te lo han chivado, ¿verdad? Bienaventurado eres, porque te lo ha chivado mi propio padre. Mi padre te lo ha dicho. Y sobre esta roca edificaré mi eclesía. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí aparece iglesia y es un concepto misional. La palabra iglesia significa los llamados afuera, la comunidad llamada afuera, eclesía. Pero hoy lo hemos entendido al revés, como decía el pastor René. Hoy la palabra eclesía parece que significa los llamados para adentro. Y no, la eclesía es los llamados para afuera, la gran comisión. Yo jamás reconoceré que he dicho lo que voy a decir ahora. La Reina Valera se equivoca en Mateo 28 cuando dice: por tanto, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No es id, es mientras vais. Jesús da por supuesto que la iglesia está en movimiento, que la iglesia se dedica a ir, no está esperando a que nadie venga. Vamos nosotros. ¿Y a dónde vamos? Al mundo. Porque somos la luz, no de la iglesia. La iglesia es la luz del mundo. Me estoy poniendo muy pentecostal, ¿no? Espera, Alex. Yo tengo un poco de bautista también. Tranquilo, Bobby. Aprendo rápido, ¿eh? ¡Al mundo! Hay un himno que a mí me gusta mucho, se lo voy a decir. El que dice: he decidido. ¿No? No cante, no. Hay otra parte que dice: no, no lo sé, porque yo soy muy poco evangélico a veces. Que dice: la cruz de la. Atrás el mundo. La cruz de. La cruz delante. El mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás, que le zurzan al mundo, ¿no? La cruz delante, eso sí. Ahora, el mundo, ¿qué me importa a mí el mundo? Si está la cruz delante, vamos para allá. A mí me gusta mucho ese himno, pero esa traducción no me parece bien. Entiendo el significado, pero la cruz delante, y hoy en día el mundo delante también, porque somos la luz del mundo, no podemos dejar el mundo atrás. El mundo es nuestra misión. Solo se puede ser eclesía en el mundo. No me tires ninguna piedra todavía. Juan 17, en la oración sacerdotal de Jesús, sus últimas palabras, él rogó: no te ruego que los quites del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El mundo no es el mal. El mundo es nuestro campo de misión. Es el lugar donde Dios nos ha puesto. Están en el mundo, pero no son del mundo. Pero estamos en él. ¿Y cuál es el proyecto evangélico? ¿Quitarnos del mundo? Solo escuchamos música que no sea del mundo. Nos ponemos ropa cristiana. Jesus loves me. Pantalones cristianos, todo cristiano, y nos separamos y nos morimos. Pero ¿sabes qué pasa? Que tú no puedes huir del mundo. Bueno, puedes huir del mundo, pero no puedes huir del mal, porque el mal está en ti. Y me da igual que crees un sistema perfecto donde no pises nunca el suelo. El mal está en ti, y por eso pasa lo que pasa. En Juan 3:16, ¿quién se sabe Juan 3:16? Todo el mundo, ¿no? Si eres cristiano, te lo sabes. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero qué dice Juan 3:17? Pues no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Más claro? Agua. Y esto puede ser debut y despedida, y por eso estoy diciendo esto en la última plenaria. Si yo tuviese que componer una canción sobre Juan 3:17, le llamaría El Mundo.
El Mundo.
Ese monstruo evangélico que hemos creado para asustar a los niños evangélicos. Como te portes mal, vendrá
El Mundo
y te comerá. Ha entrado
el mundo
a la iglesia. Cuidado, no te vayas
al mundo.
Pero si es que Dios nos está enviando al mundo. Pero si es que hoy seguir a Jesús es seguirle al mundo.
Karl Barth, uno de los teólogos más influyentes del siglo XX, un alemán, suizo, creo, suizo-alemán, él dijo: Dios es Dios, pero es Dios para el mundo. El mundo es mundo, pero es amado por Dios. Y el mundo se encuentra con Dios en su palabra, Jesucristo. Tú eres un hijo de Dios, y yo también. Y estamos llamados a estar en el mundo para transformar el mundo. Porque yo quiero decirte algo. Este mundo no le pertenece a Satanás. En Mateo 28, Jesús hace una declaración teológica que es el ancla de nuestra misión, sin la cual es imposible cumplir con la gran comisión. Él dice: toda potestad me es dada. ¿Sabes dónde? ¿Y sabes dónde más? Este mundo es de Jesús. Y todo lo bueno, aunque no ponga made in Jesus, le pertenece a Jesús. ¿O quién te crees tú que le dio el don a Alejandro Sanz para componer como compone? ¿Satanás? Satanás no reparte dones. Dios da dones a los hombres. ¿Qué me va a curar sus emociones? Que nunca le abandone. Corazón partido. Hermanos, claro, ¿y cómo casamos eso con no améis al mundo de Primera de Juan? Bueno, es que no hay que amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, pero lo podemos amar como Dios lo ama, con un corazón transformador. Dios no quiere destruir las culturas, las quiere salvar, las quiere restaurar. Dios no quiere destruir la cultura puertorriqueña y que la absorba otra cultura foránea. Dios quiere salvar la cultura puertorriqueña, redimir, restaurar y transformar, porque Él quiere restaurar todas las cosas, reconciliar al mundo consigo mismo. Y aunque el mundo esté sucio, Dios lo ama y Dios lo quiere abrazar y Dios lo quiere limpiar. La pregunta es si tú y yo estamos dispuestos a entrar en el proyecto de Dios para cambiar este mundo y ser la luz, sí, la luz del mundo. Yo oro para que la Iglesia Catacumba, el movimiento de las catacumbas, sea un movimiento que está dispuesto a estar en el mundo, pero a ser la luz del mundo, a ser la eclesía, los llamados afuera que van en el nombre de Jesús para generar el mensaje más poderoso que existe en la tierra, el mensaje de la resurrección y del perdón incondicional. Eso es la Iglesia, la comunidad del perdón que va hasta las puertas del Hades. ¿Me hago entender? No estamos en casa, mis hermanos. Somos peregrinos. Todavía no estamos en casa. Todavía no. Y no podemos quedarnos ahí acomodados. La vida cristiana no se puede vivir sentados y acomodados de manera consumista. Hemos convertido el Evangelio en un producto de consumo y lo hemos abaratado. Pero ya es la hora y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en este monte, no en el templo, en toda ciudad, en las calles, en los barrios. Ahí es donde están los verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ese es el llamado de la eclesía, de los llamados afuera para ser la luz del mundo. Y ya está bien, miren, yo soy evangélico de cuna, yo nací con el carné evangélico y yo viajo y voy aquí y voy allá y yo oro al Señor, digo: Señor, no permitas, yo se lo oro de corazón, le digo: Dios, yo quiero ser la luz del mundo. No permitas que yo esté en un circuito de entretenimiento cristiano. ¿Me hago entender? Señor, si tú me envías a los lugares, que sea para hacer discípulos tuyos, Señor. Para incomodar a la gente, para que sean la luz del mundo, la sal de la tierra. Y Señor, si algo canto, algo digo que haga que alguien reaccione, entonces me doy por satisfecho y por pagado. Pero como sea para entretener un rato y hacer música de consumo y acariciarte la oreja y irme a mi casa, yo no quiero eso para mí ni para nadie. Eclesía, los llamados afuera. Pero a veces nos miramos demasiado el ombligo y olvidamos que solo hay dos tipos de personas en el mundo: los misioneros y los que son misión. Si tú has entregado tu corazón a Jesús, yo quiero decirte que tú eres un misionero enviado en el nombre de Jesús al mundo para transformarlo. Y no hay escapatoria. Vivir iglesia sin misión no tiene sentido. Ahora, ser misionero no significa necesariamente que tú tengas que ir a Tumbuctú a predicar el evangelio. Pero significa que allá donde tú estés, eres un misionero y tú eres la frontera del reino de los cielos allí donde tú estés. Miren, la iglesia es demasiado pequeña, nuestros locales son demasiado pequeños para que todos desarrollemos nuestros dones dentro de las cuatro puertas, de las cuatro paredes para adentro. El proyecto de Dios es mucho más amplio que el nuestro. El proyecto de Dios es enviarnos a los distintos lugares y allá donde tú estés, ser iglesia, ser la luz del mundo, ser la luz en medio de la oscuridad. Tú eres un misionero en tu lugar de trabajo, eres un misionero en la universidad, eres un misionero en tu casa, y entiende que no importa quién pague, pagan los paganos, y por eso se llaman paganos, porque son los que pagan. Pero aunque no estés a tiempo completo en el sentido evangélico, todos los creyentes estamos a tiempo completo para servir a Dios, y que nadie te diga que es todo lo contrario, porque todos los que estamos aquí estamos en el ministerio a tiempo completo, según Efesios capítulo 4, porque Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El ministerio no lo tiene que hacer el pastor. El ministerio tiene que formar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio, es decir, ser misioneros en el mundo. ¿Me hago entender o no? Es que ¿tú te imaginas que entendiéramos eso? De repente la iglesia se multiplicaría. Ya no tendríais 16 lugares de culto, tendríais miles. Automáticamente. Entendiendo que somos la luz y que allá donde hay... ¿Saben el versículo este de consolación de las reuniones de oración? Jesús, sabiendo que los evangélicos íbamos a tener los miércoles reuniones de oración y que íbamos a ser cuatro gatos, Él dijo, voy a dejar un versículo para que lo puedan usar siempre en las reuniones de oración. Y entonces llega el pastor y dice, mis hermanos, ya saben que Jesús dice que donde hay dos o tres... Mis hermanos, eso no es un versículo de consolación, eso es una promesa. Donde hay dos o tres, estén donde estén, aunque el lugar esté oscuro, allí estoy yo en medio de ellos. Mis hermanos, me gustaría poder enviarles en el nombre de Jesús. Oramos por los misioneros que enviamos a distintas... ¿Verdad? Que seguro que lo han hecho. Yo en mi iglesia lo he hecho. Cuando alguien envía un misionero a otro lugar, oramos por él, le imponemos manos. Mis hermanos, ¿por qué no aplicamos una nueva costumbre? ¿Por qué no sacamos a los estudiantes universitarios y oramos por ellos y los enviamos en el nombre de Jesús? ¿Por qué no oramos por los profesores? ¿Por qué no oramos por los que tienen negocios y los enviamos en el nombre de Jesús? No para que prosperen, sino para que prediquen el evangelio allí donde estás. ¿Por qué no oramos por los trabajadores, por las trabajadoras, por las personas que están en sus hogares, y los enviamos? Porque todos son misioneros enviados en el nombre de Jesús, porque solo hay dos tipos de personas, los misioneros y los que todavía son misión. ¡Buah! Si entendiéramos eso en profundidad, que somos la luz del mundo, la sal de la tierra. ¡Buah! Sería tan genial. Nos llamamos cristianos. Cristiano viene de Christos, del griego. Pero Cristo es una traducción de Mesías. ¿Te imaginas que en lugar de llamarnos cristianos nos llamasen pequeños Mesías? ¿Qué es un Mesías? Un enviado, un ungido. Un cristiano es un enviado, un ungido. Si no estás enviado, no eres cristiano. No eres Mesías. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Usted sabe lo que son las puertas del Hades? ¿Qué son las puertas del Hades? Las puertas del país de los muertos. El Hades era el país de los muertos para la cultura griega. El país de los muertos, o el infierno, puedes traducir como quieras, el Sheol para el contexto arameo o hebreo. Las puertas del Hades. ¿Qué significa que la iglesia tiene que ir hacia las puertas del Hades y las puertas del Hades no prevalecerán? Significa que la iglesia no está defendiéndose del mundo. La imagen no es a la defensiva, es a la ofensiva. La iglesia es la que está a la ofensiva frente a las puertas del Hades. ¿Y cómo haces que una puerta no prevalezca? ¿Usted ha visto alguna película de castillo? En España tenemos Castilla-La Mancha, tenemos un montón de castillos. Cerca de mi casa hay varios. Puedes ir en coche, en un auto, en una hora llegas a castillos medievales. Y tú ves grandes puertas. ¿Y tú sabes cómo hacían para reventar una puerta en una guerra? ¿Cómo hacían para
para que la puerta no prevaleciera, con un ariete, ¿no? Y entonces, pum, pum, pum. ¿Y qué hacía ese ariete? Esas puertas tenían unos quicios, los quicios de la puerta, y lo que hace un ariete es desquiciar la puerta. Desquicia la puerta. La desquiciaba. Pues para mí esa es la imagen de la iglesia. Nosotros somos llamados a desquiciar la puerta del infierno. Hay que reventar esa puerta y sacar cuanta más gente mejor y cuanto antes. ¡Ya! Y ese es nuestro lugar. No estamos en casa. El lugar de la iglesia, y oye lo que te voy a decir, el lugar en el que la iglesia tiene que estar hoy no es en el hogar, es en las puertas del Hades. Ese es nuestro hogar en ese momento. Ahora mismo estamos en guerra. En una guerra espiritual. No sé si me hago entender. Pero la iglesia está llamada a estar en los márgenes para ser la luz del mundo. Porque Jesús prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque estamos en un momento teológico muy importante. Los teólogos alemanes son muy inteligentes. ¿Hay algún alemán en la sala? Siempre he querido decir esto. Los alemanes son gente muy inteligente, de normal. Y los alemanes inventaron un término teológico para describir el momento teológico en el que estamos. En un momento teológico donde no nos es permitido quedarnos sentaditos, sino ser luz del mundo, ser misioneros. Él dice, estos alemanes, que son tan inteligentes, después de años de estudios y doctorados, han dicho que estamos en un momento que se llama el ya, pero todavía no. Digo, ¿para eso tanto doctorado? ¡Ya! Y todo el mundo, oh, se les llena la boca. Y todos parecen súper inteligentes. Oh, es verdad, estamos en el ya, pero todavía no. Y eso es muy fácil de explicar. Te lo voy a explicar yo sin doctorados y sin nada. ¿Te parece? ¿Cuántos son salvos aquí? Pero todavía no. ¿Cuántos son santos aquí? Jesús ha vencido ya, ¿verdad? El reino de Dios ya está aquí, ¿no? Pero todavía no. Todavía no. Ya estamos en el final de los tiempos, ¿no? Estamos en un momento teológico del ya, pero todavía no. Y para explicar esto, permítanme, necesito 5 minutos más. Jordan, pónmelo ahí. Necesito que me lo pongas. Para explicar esto, quiero hacer uso de un hombre que fue la luz del mundo. Un hombre seguidor de Jesús. Que, entre otras cosas, entre otros logros que tuvo, le predicó el evangelio a un amigo suyo, ateo, muy ateo, que terminó convirtiéndose. Y se convirtió, este amigo ateo se convirtió en el mayor teólogo del siglo, bueno, el teólogo más influyente del siglo XX, llamado C.S. Lewis, C.S. Lewis, que era ateo. Este amigo de C.S. Lewis ha escrito un libro que los eruditos de la literatura contemporánea dicen que va a ser el libro más influyente del siglo XX, a la altura de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky en el siglo XIX, a la altura de Don Quijote de la Mancha en el siglo de oro de la literatura española. Estoy hablando nada más y nada menos que un autor llamado J.R.R. Tolkien, el autor, como todos sabéis, del Señor de los Anillos, una fábula extraordinaria acerca del Evangelio de Jesús, de una manera creativa, siendo la luz del mundo, en un mundo donde no siempre se comparte el Evangelio como lo hizo Tolkien a través del Señor de los Anillos. Y yo no sé si ustedes han visto El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. ¿Han visto esa película, la tercera? ¿No han visto El Retorno del Rey? Cuando Aragorn, hijo de Arathor, heredero de Isildur, rey de Gondor. Después de volver a Gondor. ¿Ha visto Gondor, la ciudad blanca? Una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. ¿Usted ha visto esa ciudad? Y él vuelve, el retorno del rey. Él vuelve a la ciudad. Y entonces se filma la batalla más épica jamás rodada en la historia del cine. ¿Usted ha visto esa batalla? Esa batalla es alucinante. Es la batalla increíble. Allí luchan orcos, elfos, enanos, Gimli, hijo de Gloin, Legolas, todos. Meriadoc, Tuk, todos luchan ahí. Los jinetes de Rohan. ¿Usted ha visto la última cabalgata de los jinetes de Rohan? Na 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 na. cuatro cuernos, espíritus verdes que son imposibles de vencer, dragones que vuelan, mujeres que matan dragones que vuelan. Hermanos, esa batalla es alucinante, piedras volando, una ciudad asentada sobre un monte que ha sido sitiada por el mal. Y vence Aragorn, hijo de Arathor, Edirido y Sildur, rey de Gondor, llamado en la comarca Trancos. Vence. Y entonces en la siguiente escena está él sentado en el trono. Allí está él en el lugar del trono de Gondor, de la ciudad blanca, de Minas Tirith. Ahí está. Si yo hubiera sido el director, digo, ya, ya se ha acabado la película. La batalla épica mejor rodada del cine, digna de 11 Oscars. Ya ha sido rodada, que se acabe la película ahí. Ya está, ya se acabó, ¿no? Todavía no. Porque está Bilbo Bolsón, perdón, Frodo Bolsón, de Bolsón Cerrado, a la ladera del Monte del Destino, a punto de destruir el Anillo de Poder de Sauron para dominarlos a todos. Todavía no. Todavía la película no ha terminado. Y entonces Aragorn, hijo de Arathor, el rey, dice: no podemos quedarnos aquí. Tenemos que irnos a las puertas del Hades. A las puertas de Mordor. Porque todavía no se ha acabado la guerra. Ya hemos vencido la batalla más importante, pero todavía no. Y se van cuatro mataos. Se van Legolas, Gimli, Aragorn, Pipín y Merry. Y seis más. A las puertas de Mordor, a las puertas negras, que dan un miedo. ¿Qué miedo dan esas puertas? Pero ahí están ellos. Y entonces Aragorn, que es un rey como Dios manda, en primera fila, grita: ¡por Frodo! Y se va. Y ahí nuestro hermano Tolkien nos está enseñando que ese es el lugar de la iglesia hoy. Todavía no. Mis hermanos, la batalla épica jamás rodada en la historia de la tierra ya ha sido rodada en la cruz del Calvario. Ya hemos vencido. No ha habido una batalla jamás rodada en la historia que supere lo que ocurrió en la semana de la pasión y el domingo de resurrección. No hay nada tan glorioso, pero todavía no. Y hoy, el pecado ha sido vencido, pero todavía no. Y tú y yo, que somos la eclesía, el remanente, cuatro matados, tenemos que estar en las puertas del Hades, porque todavía no se ha terminado la película. Y hasta que no salgan los créditos, hasta que Cristo no venga, ahí vamos a estar, siendo la sal de la tierra y la luz del mundo. Dejemos ya de señalar al mundo y vayamos a salvarlo, porque hemos sido llamados a ser misioneros. Y oro para que Catacumba sea un movimiento que está en el mundo, pero que no es del mundo, que es la luz del mundo. Dios le bendiga, mis hermanos.